Buenos días, bienvenidos los que están en línea. Gracias por estar aquí en La Viña esta mañana. Esta adoración es preciosa. Yo he estado trabajando con Jane, con la batería, le he estado tratando de ayudar. Él me escuchó, sí, me escuchó. Me encanta, de verdad me encanta. Yo cuando veo este equipo de adoración y digo, wow, puedo ver el futuro. Joe, ahí en el teclado, él sacude ese teclado. También tenemos a Peter, que son otros que son los adultos. Ellos nos traen esto de un poquito de la gente adulta. Y otro de los adultos también trajo la guitarra de vuelta. También tenemos a Jane en la batería. Es increíble, precioso. Tenemos a Joseph, que es hispano. Su mamá es americana y su papá es de El Salvador. Y también tenemos al blanco este en el saxofón. Tenemos una variedad, como pueden verlo, mujeres, hombres y de diferentes razas. Esto no solamente pasa porque pasa, tú no te levantas en la mañana y dices, vamos a tener un equipo de adoración diverso, de diferentes culturas. Hay iglesias que están divididas y esto es una división que quiere traer el enemigo. Yo intencionalmente, las dos últimas semanas, vamos a comenzar en esta segunda ronda de locura política. Entonces, les voy a decir de antemano, lo siento, pero voy a herir algunas sensibilidades. Puede decir que intencional o no intencional, pero si duele, lo siento. Pero no necesito, es como el dentista, tú dices, me duele, y dice, bueno, yo te lo tengo que tratar, tienes un absceso ahí, y no es porque él quiere que me duela. Entonces, si tú no vives en una burbuja, la cultura, las redes sociales, los deportes, la televisión, no importa en dónde, pero la división es grande. Entonces, yo voy a poner aquí un ancla. No tienes que necesariamente estar de acuerdo, pero eso es lo que nosotros somos como iglesia. Y así es hacia donde nosotros vamos y donde hemos ido. Nosotros hemos peleado muchas batallas para llegar donde estamos hoy. Mi esposa y yo tenemos una responsabilidad como porteros para traer a las ovejas y estar protegidas. Hay muchas opiniones cómo debería ser la iglesia, es fantástica, pero tú no estás a cargo de esta iglesia, nosotros somos los que estamos y nosotros la administramos como el Señor nos da. Esto no es una cosa que nosotros decimos, no, esto es un hobby y tenemos diversión y decimos, vamos a darle golpe, a cachetear a los viejos. A los baby boomers, que son la gente adulta, esto es una gente bien difícil de dirigir. Yo amo a nuestros veteranos, pero nosotros queremos una iglesia que sea diversa en todos los niveles. Y esta mañana vamos a hablar de la iglesia con las puertas abiertas. Vamos a ir a Hechos 8. Vamos a ver tres diferentes áreas de lo que tú te puedes preguntar a ti mismo, ¿dónde yo debo crecer en estas tres áreas? ¿En dónde yo debo crecer? Y esto no es para herir a nadie, sino que tú te encuentres y tú digas, yo necesito crecer, no necesito quedarme en un mismo sitio, necesito encogerme, sino crecer. Y el reino de Dios se trata de crecer. Lo primero que yo quiero hacer es enseñar lo que pasa aquí en el capítulo 8 de los Hechos. ¿Qué pasa con Jesús antes de ir a la cruz? Y Mateo cuenta diferente a Mateo y a Juan y a Lucas. Y es la iglesia rompiendo barreras. En el libro de Hechos, él está poniendo el terreno de las cosas que van a pasar. Cuando dice, él viene el Espíritu Santo y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. Jerusalén es la casa. Tenemos que empezar por ahí. Hay iglesias que se han muerto porque solamente tienen visión a su nación, pero no para afuera. Entonces es Jerusalén, y de fuera de Jerusalén es Samaria. Samaria era la gente, ellos se odiaban, era fuera de esa ciudad. Entonces, salir de Jerusalén y que Esteban sea asesinado, y ahí la iglesia se dispersa, y aquí estos hombres no están yendo a su propia decisión. Entonces, el Señor le dijo que fueran hasta el fin de la tierra. Entonces, el evangelismo llegó hasta África. ¿Por qué lo sabemos? Porque ahí está el etíope. Entonces, también vamos a ver cuando Jesús viene, entra al templo. El templo es el centro del mundo. Lo llaman la casa del Señor. Ahí era donde la gente del Señor se unía para adorar al Señor. Entonces, vamos a ir a Mateo 21 del 12 al 15, dice, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Ahí estaba la gente. Ellos estaban como bloqueados, porque también estaban los que no pertenecían, que no eran judíos. Entonces la gente podía traer un sacrificio y decía, no es aceptable y tienes que comprar uno nuevo. Entonces ellos no podían entrar porque no tenían suficiente dinero. Había una barrera, estaban levantando una barrera para los pobres, para los quebrantados, para los desechados. La escritura que vamos a ver aquí es encontrada en el profeta Isaías, cuando él habla de la profecía de la venida del evangelio. Y hay dos grupos que son afectados, y uno son los inmigrantes, los extranjeros. Y los otros eran los que sexualmente estaban quebrantados. Entonces, enseña que esta gente estaba forzada a no ser bienvenida a ese lugar, a los lugares santos de adoración. Entonces, con esta historia ya dicha, Jesús está ahí en el templo. Muchas de las cosas que tú no te pueden gustar en ciertas medidas, es que hay cosas en las que Jesús no estaba contento tampoco. Es como cuando la gente te dice, ¿a qué clase de iglesia tú vas? Pregúntale a alguien, ¿a qué iglesia tú vas? Y yo te puedo decir que la mayoría va a describir, donde van a decir que la iglesia que a Jesús le gusta. Entonces, pero sí te voy a decir, la única vez que vemos a Jesús molesto es aquí. Él está bravo con la gente. No, él no está diciendo que a los liberales, no. Era a la gente cínica, los cristianos de corazón frío, estos religiosos que pasaron a ser hipócritas en su liderazgo. Por eso es que él viene y se pone bravísimo. Esto no es una cosa así, un Jesús Mickey Mouse. Él es un carpintero, pero él hace como carpintero, él hizo su propio rejo y empezó a tumbar las mesas grandes, y él está sacando a la gente. No estoy diciendo que él golpeó a nadie, pero les voy a decir, mira lo que dice aquí en el 13, dice, escrito está, le dijo, él habló con autoridad, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Marcos hace referencia al libro de Isaías, donde dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No hay excepción, no dejan a nadie por fuera, no que América es mejor. cuando nosotros tenemos una matemática simple, una ecuación simple, vemos que arriba, el que arriba dicta lo de abajo. Hay un efecto de control. Si tú pones el reino de Dios primero y debajo de eso, ser un buen ciudadano o ser un político activo, lo que sea que tú pongas aquí abajo, el problema que tú cargues, entonces eso tiene que venir debajo de la autoridad del rey. Si tú lo volteas, si tú pones tus pasiones por este, sea lo que sea, arriba, por este grupo político o por este candidato, pero debajo de eso es el reino de Dios. Lo que quede es para el reino de Dios. Eso es secundario. La pasión, visión, sacrificio, finanzas, ese reino primero, ese es el mensaje que Jesús está diciendo, el reino primero, y es el mensaje que él está trayendo ahí en el templo. Ellos están ahí nada más que en su misión, están ahí pegados nada más que a su misión. Ellos no están a su nación, no tienen que hacer con el resto, diciéndole, tú tienes que hablar mi lengua, tú tienes que ser de aquí. Es una prioridad cultural que está tomando el reino de Dios. Entonces, esto es lo que yo sé, es qué significa allí, qué están vendiendo en el templo. Cuando tú puedes ver lo que pasó después de que él volteó las mesas, cuando se abrieron las puertas. En el 21:14 dice, se le acercaron al templo ciegos y cojos y los sanó. Y los sanó. Ese es el propósito de la casa de Dios. Es para la gente encontrarse con el Señor, para ser perdonado, para ser restaurado, sanado. Entonces, ¿por qué ellos no podían estar ahí? Porque la puerta estaba cerrada, porque no los dejaban entrar. En este país hay algunas iglesias que dicen, todo el mundo es bienvenido. Traducido es toda la gente que luce como nosotros, que piensa como nosotros, esos son los que son bienvenidos. Y si tú no luces como nosotros, tú no estás adentro. Entonces, hablando a nivel económico, de nivel de negocio, si tú en tu negocio has decidido que 50% de tus clientes, tú los vas a poner en línea y vas a decir, no, yo me voy a polarizar con este lado. Así mi papá era un hombre de negocio y él tenía una visión política y nosotros le decíamos, ¿por qué no compras una calcomanía y se la pones ahí en el carro? Y le decíamos, cómpralo. Y él dijo, no, porque si yo se lo pongo en el carro, la mitad de mis clientes que no piensan como yo, políticamente no piensan como yo los voy a perder. Entonces, yo no quiero que ustedes hagan lo mismo. Yo no quiero que ustedes vayan a poner una calcomanía de la iglesia Vineyard para que la gente piense como nosotros. No, nosotros queremos alcanzar la gente. Nosotros no queremos gente que luzca como... Es fácil ir y buscar gente que luzca como uno. No, se trata de alcanzar al que está perdido. Mira, hay peleas que nosotros hemos peleado a través de los años. Hay gente que peleó con nosotros porque dejamos que la gente joven cantara, que tenían aretes. En aquel entonces era tremendo. Y ellos estaban alabando al Señor con todo su corazón porque tenían aretes. Tú piensas que no, los cristianos. Sí, cristianos peleando por esto. Yo tenía un hombre sentado ahí tres líneas más atrás y yo estaba tratando de hablar, a tratar en español, diciendo hola, tratando de hacer bienvenido a los españoles. Y empezó y que oh, tratando de decir hola. Y yo solamente estaba diciendo hola. Y después dije, bienvenidos, que bienvenidos. Y el hombre dijo, usted está en América, habla español. Y yo le dije, usted está en la iglesia equivocada, para que sea, y se puede ir ahora mismo. Y dijo, ¿y quién es usted para decirme esto? Yo soy el pastor. Y si yo no lo hago, el Señor me va a votar a mí. Y yo no quiero una iglesia de un solo lenguaje. Yo quiero una iglesia que hable el lenguaje del reino, que hable en lenguas, que glorifique a Jesús. Yo no he conocido a una iglesia hispana, perdón, una persona hispana que no quiera aprender inglés. Entonces, si tú eres americano y no puedes decir hola ni siquiera, es porque es horrible, es porque no quieres simplemente. Yo tengo un par de yernos que son de origen afroamericano. Y ellos un día estaban cantando y estaban cantando una canción, y la canción empezó como que era, perdón, que era un rap. Y ellos se olvidaron que estaban en la iglesia y empezaron a bailar como... y bailando en rap. Y después yo tuve una conversación después con ellos. Pero, y hubo una iglesia, una señora que dijo, ¿quién dejó entrar a esos negros aquí en la iglesia? Eso fue hace unos años. Esto es Cape Coral. Yo estoy agradecida a Dios que ya ni me acuerdo quién fue la señora que lo dijo. Porque lo que pasa es que nosotros no podemos pelear mal por mal. No podemos odiar a la gente porque odia a los otros. No estamos ayudando de alguna forma. Entonces, lo que yo quiero que veas esta mañana es, va bien el libro de los Hechos. Vemos cómo el Señor sacó a la gente hipócrita del templo e invitó a toda la gente. Ven, ven, les dijo, entren. Entonces, aquí está Felipe. Él iba a ir a Samaria y los judíos odiaban a los samaritanos. Ellos tenían teología diferente, tenían una política diferente. Los discípulos ni siquiera querían caminar a través de Samaria. Y Jesús conoció a la mujer del pozo en Samaria. Jesús está allí y los samaritanos tampoco les gustaban los judíos. Ellos no querían hablar con Jesús. Entonces, Juan está allí y Juan y Santiago le decían, tú estás hablando con los eunucos. Y eso fue lo que él dijo, sí. Entonces hay corrupción en el reino de Dios cuando tú unes en la política con el reino de Dios. Eso no es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Y Jesús los confronta y les dice, tú no sabes de qué espíritu tú estás hablando, Juan. Esto es en Lucas 9. En el 9:55 dice, pero Jesús se volvió a ellos y les respondió. Luego siguieron, les reprendió. Jesús los reprendió, les dijo, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió y siguieron la jornada hacia la iglesia. Yo no estoy diciendo que vamos a hacer que venga fuego del cielo. No, nosotros no estamos orando para que la gente sea destruida. Entonces vamos a hablar de los samaritanos. Felipe va allí y ellos están ahí en un evangelismo. Entonces, este hombre tiene el corazón lleno de amor y él se une al evangelismo. Y aquí viene Pedro y Felipe y llaman al Espíritu Santo. Él cambia, porque donde el reino es primero y los samaritanos están allí. Y ellos dicen, vamos a amarlos también. ¿Quién es el grupo que tú no puedes tolerar? Es que tú no puedes entender por qué se visten así, guasao. ¿Qué harías tú con gente que se cubre de la cabeza a los pies? No quiere decir que todos los árabes son terroristas. Hay gente que siguen a Jesús también. Hay gente que a mí no me gusta su política, pero hay, como en China, hay más cristianos en China que aquí. ¿Tú sabes que hay iglesias en China que oran por América? nosotros no sabemos lo que significa ir a una iglesia y que te cueste tu carrera, tu familia. Y ellos tienen que esconderse debajo de la tierra para poder reunirse. Los coreanos no pueden reunirse en ninguna parte tampoco porque tienen un líder loco. ¿Qué hay de los que están allá en Corea del Norte? Nosotros tenemos que poner al reino primero para poder amar los samaritanos, los que son diferentes a nosotros, los que tienen una visión política distinta de nosotros, los que tienen unos problemas diferentes. Entonces, mi trabajo no es cambiar la agenda política de nadie. Y si tú, ese es tu trabajo, hazlo, pero hazlo en otro lugar, no aquí en la iglesia. Yo peleo en contra de esto y la gente dice, no, tú no amas el país, tú no eres patriótico. Tú puedes decir lo que sea, pero yo estoy capturado por el mensaje del evangelio y esta es la única, lo único que va a salvar este país. No la política, no lo va a hacer y nunca lo va a hacer. ¿Quién es tu samaritano? ¿Quiénes son? ¿Quién es ese grupo? A lo mejor es un grupo político. ¿Quiénes son ellos? Que tú dices, ah, no, yo voy a clamar fuego que venga para que te destruya y que tú sabes de lo que yo estoy hablando, algunos de ustedes. Les voy a decir algo acerca de las conspiraciones. Siempre ha habido conspiración, siempre va a haber conspiración. Entonces tú tienes que salir de la conspiración y meterte en el evangelio. Tú puedes estar ahí capturado por la política o profecías y cosas tóxicas. Eso no es el evangelio. Eso no va a traer a la gente a Jesús. Alguien que diga, no, alguien en algún lugar está tomando sangre de alguien. Y miren, nosotros no sabemos si eso es verdad o no es verdad, pero Dios lo va a cambiar. El Señor es bueno teniendo cuidado de la injusticia. Entonces te pregunto una vez más, ¿quién es tu samaritano? ¿A quién tú tienes reto para amar que naturalmente tú no lo puedes amar? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste sacudido, estirado, retado para orar por alguien diferente a ti? Esta es una pregunta que tú te tienes que hacer a ti mismo. El Señor me lo dijo a mí en el segundo servicio. Yo nunca he orado por Hunter Biden, el hijo del presidente, para que venga Jesús. Y mira, vergüenza para nosotros. Nosotros nos tenemos más cuidado de lo que políticamente puede ser condenado. Pero ese pudiera ser tú o pudiera ser yo. Y tú dices, ¡ah, que venga la justicia! ¿Cuándo fue la última vez que tú te paraste frente al espejo y tú dijiste, estoy avergonzado de mí? Hay gente en social media que dice, estoy decepcionado de la iglesia. Y yo, ¿cuántas veces tú te has decepcionado a ti mismo? Yo lo hago frecuentemente conmigo. A veces nosotros decimos, no, nosotros vamos a sacar la corrupción. Mira, vamos primero a tratar adentro de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tú trataste contigo mismo? ¿Cuánta fue la última vez que tú te retaste a mismo y decirte, esto no es humilde, no es bueno, y tú no estás trayendo a la gente al reino, lo estás sacando, empujando fuera del reino? ¿Cuáles son los carteles que tú tienes que reta a la gente? Quítalo para que la gente se sienta que quiere venir también a la iglesia. Si tú tienes una camiseta que tiene una campaña, mira, esto es lo que hace que aleja a la gente. Nosotros no somos gente que anda en campaña. Nosotros somos gente del reino de Dios. Nosotros somos gente aquí que tenemos visiones distintas. Nosotros nos amamos. Nosotros nos motivamos los unos a los otros. Fácil, ¿no? No es fácil. Nosotros somos, cuando estamos en el grupo de los, si nosotros nos reuniéramos todos los blancos, nosotros cuando nos sentiríamos que todos somos justos, que todos lucimos iguales, que todos pensamos iguales, que todos tenemos la razón, y nosotros entonces terminaríamos matándonos los unos a los otros. Entonces, aquí está Felipe. Felipe está haciendo lo que el Señor le dijo para que fuera y hablara con el eunuco. pasado el huracán, nosotros empezamos, le dijimos a este hombre que andábamos en el bote con él y le dijimos, vamos a orar. Y él dijo, yo no oro. Pero entonces, este hombre que se llama Gus, mi esposa dijo, vamos, oramos por ese hombre. Y ahora cuando nosotros, perdón, cuando estábamos ahorita, el viaje este que hicimos, mi esposa se cayó, se rompió la mano y ella me miró a la cara y me dijo, ora por mí. Entonces, nosotros cuando dijimos, vamos, cuando ella me dijo, ora por mí, y entonces este mismo Gas que se estaba negando a orar, perdón, esto fue cuando estábamos de viaje, él mismo también puso la mano sobre ella, ese que dijo, no, yo no oro. Mira, el Señor le recuperó la mano a mi esposa y los ojos de Gas estaban de este tamaño. Y cuando vamos a ver, se le salía una lágrima a este escocés. Gas nos dijo, él dijo, yo quiero envolverme en este avivamiento. Entonces, los samaritanos eran un reto, pero los etíopes era todavía una cosa más difícil. Y un ángel del Señor le dijo a Felipe, te tengo un trabajo. Entonces dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace. Este hombre tiene un color diferente, es raza, es sexualidad. Este es una cosa diferente de lo que es este hombre, que es un hombre rico, que se encuentra con este Felipe. Este hombre tiene un chofer, a lo mejor tiene vigilantes alrededor de él. Este hombre cargaba un rollo con la palabra y está leyendo Isaías. Es una cosa que es carísima, que era carísima. Y está este hombre que es sexualmente quebrantado. Y en el 28 dice, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro. Esto es un nivel diferente de tomar el reto a lo que Dios te dice. ¿Tú orarías por Hunter Biden, el hijo del presidente? ¿Tú podías creer que el Señor puede tocar su corazón y radicalmente cambiarlo? ¿Tú sabes cuántos Hunter Biden vienen a las iglesias que vienen arrogantes a criticarlo y después se van para su casa y a ver pornografía? ¿Tú crees que Dios está contento con esto? Suena justo, ¿verdad? No, yo voy a va. ¿Qué tal si esto fuera en contra de ti? Yo quisiera tomar la próxima persona que me diga a mí, permíteme tu computadora y vamos a dar un poquito a revisar la historia de lo que tú ves en tu computadora. ¿Cómo lo usaría esto para ti? No, sí, está muy bien que vamos en contra de la maldad. Pero hay maldad en nosotros, hay maldad en Jamie. ¿Qué nosotros tenemos que cambiar? A mí me encantan las minorías cuando vienen y me dicen algo que ellos no se sienten bienvenidos o incómodos. Me gusta que me lo digan. Nosotros no celebrábamos el día de Martin Luther King. ¿Por qué? Porque nosotros éramos todos blancos y no cerrábamos la iglesia, la oficina. y era tonto, estúpido, y alguien no los apuntó, y nosotros ahora lo celebramos, cerramos la oficina, y nosotros estamos creciendo, es madurar, no es fácil. Hay gente adulta, vieja, que dice, deberíamos cantar himnos. ¿Y sabes por qué? Porque a la gente no les gusta. Hay diferentes y muchas iglesias que cantan himnos, pero nosotros tratamos de cantar canciones que capturen el corazón de las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros todos cantáramos para los viejos, no vamos a alimentar a los jóvenes. Nosotros necesitamos la gente joven que tenga cuidado de nosotros cuando estemos viejitos. Es como mis nietos. Nosotros ya no cuento con mis hijas, yo puedo contar con mis nietos. Mi hija dice, no sé, papá, no va a pasar. Tú vas a tener que agarrar tu propia manguera y que venga el nieto y sea quien te lave. Yo tengo mis nietos que vienen y nos dicen, abuela y abuelo, cuando ustedes estén viejitos, nosotros vamos a tener cuidado de ustedes. Y por eso es que nosotros queremos gente joven. Que tenga cuidado de nosotros. ¿Tú quieres ser una iglesia solamente generacional? ¿Tú no quieres una iglesia generacional? Claro que sí. La semana que viene van a... Y les voy a pedir que oren por nosotros. Nosotros vamos a tener una conferencia nacional en de las iglesias Vineyard. Y hay muchas personas de las adultas, es la primera conferencia con todos los cambios que se han dado. Nosotros vamos a ir todo el equipo, todos vamos a estar ahí, vamos a necesitar su oración, vamos a ver gente que esté aquí teniendo cuidado de ustedes porque tenemos cantidad de voluntarios. Hace dos años nosotros también tuvimos voluntarios y no estuvimos aquí. Pero por favor, oren por las Vineyard, que la iglesia Vineyard encuentre en un terreno común de pelea, de batalla, que podemos estar en la misma página, porque tenemos conservadores y liberales. Nosotros queremos pelear por ser iglesias generacionales, que nosotros le demos la bienvenida a todos. Yo he perdido gente joven porque nosotros no somos una iglesia afirmativa. Lo que ellos quieren es que nosotros veamos a los homosexuales y que afirmemos su forma de vida. No que no los amemos, sí los amamos porque los amamos a todos. Es como homosexuales que vienen de vez en cuando para acá y nosotros los amamos y nosotros no lo vamos a tratar diferente, los amamos porque sabemos que no es lo que Dios quiere para su vida, no es mi opinión, es lo que la iglesia, es lo que la palabra dice. Entonces, estas personas lo que quieren es que le demos un mensaje afirmativo de que, mira, Dios ama a todo el mundo y hagan lo que les dé la gana. Eso no es lo que la palabra dice. Entonces, las personas que quieren abusar de los niños, sexo con los niños, eso es lo que ellos quieren y es bueno porque se siente bueno. No, nosotros tenemos estándares. El Señor dice lo que dice en su palabra. Nosotros lo que quiero decir es que nosotros somos una iglesia que da la bienvenida y que yo soy firme en Jesús, en la palabra. Porque si tú nos quitas eso, nosotros no tenemos más nada. No te puedo ayudar. Jamie no puede salvarte. Yo no tengo filosofía, no tengo inteligencia, no tengo nada que te pueda sacar de la oscuridad y te traiga al reino de la luz. Es el evangelio, lo único. Es el poder de Dios, es la salvación. Y si tú sacas eso de nosotros, mira, estoy mudo, no tengo nada. Yo le dije a un hombre joven que trató de ser el hombre de su casa y su mamá se estaba muriendo y dice yo estaba haciendo el memorial y él dijo, no, yo no quiero que me leas nada de la Biblia, no quiero canciones, no quiero oración. Y yo le dije, entonces, tú no me necesitas, muchacho, porque eso es todo lo que yo tengo. Si tú me quitas la Biblia, yo no tengo nada. Tú me quitas a Jesús, yo no tengo nada. Yo no te puedo ayudar. ¿Cómo te puedo ofrecer esperanza? ¿De dónde? ¿De manera humanística únicamente? no confunda, nosotros somos una iglesia bien, que da la bienvenida a todo el mundo, pero no una iglesia afirmativa a lo que tú quieras que sea afirmativo. Nosotros llamamos a la gente a fe en Cristo, arrepentimiento, pero no los queremos parar, que ellos vengan. Porque igual manera viene gente que tiene su propia justicia, que está mirando los pecados de los demás únicamente. Tú tienes que empezar por confesar tus propios pecados. Entonces, no empieces a pelear que si suben el muro, no muro en la frontera, lidia con el muro de tu corazón, con los quebrantados, con la corrupción es como la finanza. Te pones a pelear con esto y con lo otro. Tú le has entregado las finanzas al Señor. Tú honras a Dios. Yo lo único, cuando te hablo de finanzas, es porque yo quiero que tú seas mejor. Yo quiero ser mejor pastor. Yo quiero que tengamos una mejor iglesia. Yo no digo cosas derogatorias por homosexuales en mis mensajes. Ellos lo que necesitan es oír del Evangelio. Y cuando yo las he dicho, yo me he arrepentido. Yo creo que yo no termino de arrepentirme cuando lo digo. Entonces, yo te pregunto, ¿quién es tu eunuco? ¿Quién es tu eunuco? Que es sexualmente quebrantado, que viene a esta iglesia y que tú no puedes ni siquiera pensar en invitarlo para la iglesia porque ellos están muy lejos de Dios. Oigan, Felipe fue al carro. Y le dijo a este hombre, ¿qué estás leyendo? Y le dijo, estoy leyendo a Isaías. Nosotros le podemos decir, Jesús te ama. Y el eunuco le dijo, mira, aquí hay agua, ¿tú me puedes bautizar? Y él lo bautizó. Y él no fue bautizado para ser más especial. Él lo que fue invitado a ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Este hombre pasó a ser un evangelista. Hay rumores de que él tenía el arca en Etiopía. A mí me encanta la historia de las tradiciones. Y este es un etíope que fue hasta África y predicó. ¿Por qué? Porque Felipe se acercó al carro de este hombre. ¿Qué tal si ese carro hubiera traído una calcomanía? Y dice, no, yo no me voy a acercar a ese carro. O que dijera, Trump, make America great again. O que dijera Biden. Entonces, mira, trabaja de ambas formas. Es difícil. Pero nosotros tenemos que dejar que nuestras diferencias no se interpongan. Nosotros somos cuidadores de la iglesia. Yo no te puedo controlar lo que tú ves en línea, lo que tú ves en internet. Hay gente que sigue a otros y son adoradores de gente en el internet. Vamos a ver si cuando tú te enfermas, esa gente te va a traer una sopita de pollo o te va a buscar medicina. Yo soy una persona que no es que es perfecta, pero tiene a quien darle también respuestas. ¿Qué clase de pastor soy yo si yo no tengo cuidado de que mis ovejas vayan y le den veneno a otra persona? Nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros hacemos una campaña aquí, decimos, no, nuestra campaña no es hacer América buena otra vez. Mi misión es el reino de Dios, traer a la gente al reino de Dios. Yo amo a mi país. Y tú puedes decir, no, esto. Yo estaba en Escocia el 4 de julio y yo extrañé el no estar aquí. Extrañé mi país. Y dije, no hay ni siquiera perro caliente por aquí alrededor y la gente no le importa porque ellos hacen lo que hacen allá. Y si Y si tú ves dónde llegaron los peregrinos, era una cosa chiquitica. Y ellos no están como orgullosos de eso. Nosotros amamos a nuestros hermanos y hermanas ingleses. Entonces, al día siguiente, mi esposa y yo caminamos en un jardín bien lindo y tenían unos puestecitos de comida. Y yo dije, ¡wow! ¿Tienen hot dog? ¿Tienen perro caliente? Y yo, ¿hacen verdaderos perro caliente? Sí. Y yo dije, yo quiero un perro caliente. Y ahí nos sentamos en una mesa. Mi esposa se empezó a comer mi perro caliente y yo dije, no, usted tiene su sándwich de jamón y queso. Y dice, pero sí, pero el perro caliente también me gusta. Y yo me puse egoísta y dije, no, yo te voy a buscar otro perro caliente porque este es mi perro caliente. Y debo explicarle que este es un perro caliente que era un monstruo de 3 pies. No fue mi mejor momento como esposo. ¿Tú crees que después de 40 y pico de años de matrimonio tú le decías a tu esposa, no, toma, cómete el perro caliente y yo me como el sándwich? No. Nope. Entonces, en mi vida regular vemos a veces Jamie. Y yo tengo que empezar por ahí. Yo no puedo arreglar el mundo, el gobierno, todo está corrupto, todo. Pero no estoy diciendo que todo el mundo, pero esa es la naturaleza del hombre. Es corrupto en Latinoamérica, en Inglaterra, porque nosotros somos gente que necesitamos a Dios, necesitamos el reino de Dios. Entonces, si nosotros podemos cambiar una persona sexualmente quebrantada porque encontró a Jesús y fue bautizada y se fue a predicar el evangelio a África, el Señor puede hacer, el Señor puede romper barreras, el Señor abre puertas. Y nosotros abrimos la puerta y le decimos a todo el mundo, bienvenido. Nosotros tenemos gente de seguridad, también tenemos gente de seguridad. Pero toda la gente está bienvenida. Nosotros tenemos que tener también y ser cuidadosos, ¿verdad? Y iglesia no es para todo el mundo. Y ojalá que fuera para todo el mundo. Pero si nosotros tratamos también de hacer la iglesia para todo el mundo, entonces fuera la iglesia de nadie. Tenemos que tener cuidado y ser sabios también. Entonces, acompáñenme en dar un poquito, compartan su perro caliente, depongan sus preferencias, manejen sus pasiones. Entonces, el reino de Dios que tenga todas tus pasiones y después abajo las políticas o tú lo tienes al revés. Sé honesto contigo mismo, el internet te lo va a decir. No estoy tratando de ser una persona que va en las redes sociales a pelear y a dar bibliazos a la gente. Solamente te digo, confiesa tus propios pecados, trata esto. Y la gente dice que, ay, yo estoy descontento con la iglesia. Y hay gente que, ah, es terrible. Yo estoy descontento y porque yo no quiero odiar a la gente que odia a la gente. Nosotros tenemos que ser representantes de Jesús. Yo quiero que el Señor diga, yo te quiero confiar la gente del Señor. Nosotros tenemos que hacer el trabajo. Hay esperanza para aquellos padres que no han enseñado a sus hijos acerca del reino. Nosotros somos gente que es provida, pero nosotros no estamos tratando de condenar a la gente de lo que hicieron o no hicieron. Nosotros somos una iglesia de restauración, de redención. Nosotros nos hemos unido con la gente que soporta la paternidad. Entonces, odiar a la gente que ha tomado malas decisiones, eso no los va a cambiar. Eso no los cambia. enseñar bondad, aun cuando nosotros no estemos de acuerdo, aun cuando tú puedas orar por ellos para que, perdón, oren por ellos. Es como cuando vino Katrina para Nueva Orleans, que salieron predicadores a decir que Katrina fue a Nueva Orleans para matar a ese pueblo, porque ese pueblo es pecador y practican esto. Entonces te pregunto, ¿tú crees que Nueva Orleans es peor que Coral? El Señor no está tratando de destruir a la gente. El Señor por lo menos no trajo a Ian para acá, para acabarnos. Hubiéramos querido que se hubiera ido para allá, para arriba, para Tampa, pero el Señor no chequeó conmigo para decir para dónde tú lo quieras, y a lo mejor es tampoco una buena actitud. Yo hubiera podido recomendar algunas regiones donde se hubiera podido ir, pero pasó y nosotros estamos juntos en esto, nosotros estamos creciendo en esto. Mi problema es que yo pudiera llamar fuego sobre las personas que son racistas. Yo tengo nietos que son mezclados, interraciales, y eso no va a cambiar nada. Que sea así, que son cosas que no me gustan. Entonces aquí somos dos personas que estamos mal. Entonces yo lo que tengo que hacer es orar. Mi casa de oración será llamada para todas las naciones. Porque no hay solo una nación en el reino de que una es mejor que la otra. No. Eso roba el evangelio. Cuando nosotros fuimos a Burundi y nosotros nos íbamos a creer que porque somos blancos y somos mejores americanos. No, nuestra fe, la fe de ellos hacía lucir la fe de nosotros chiquitica. Ellos tienen un 70% de desempleo y ellos todavía adoran al Señor. Les toma 2 horas, irse en bicicleta, en autobús, en lo que sea, para llegar a la iglesia. Y nosotros decimos, ay, está lloviendo afuera, hoy no voy para la iglesia. Oh, salió el sol. Ah, no, mejor no voy hoy. Entonces, ¿están conmigo en esto? No va a ser fácil. Va a ser una temporada difícil. Pero la escalera está subiendo. Yo espero que no pase nada, que no haya haber atrocidades, pero les digo, tengan cuidado. Uno de mis héroes, Billy Graham, él llegó el momento, un punto que él estuvo capturado por la política y fue manipulado y fue avergonzado y lo aprendió. Eso fue cuando Richard Nixon. Y él después nunca más tomó partes después que aprendió su lección. Él puso a Jesús de primero. Y es a lo que lo invito. Es a lo que los invito a ustedes. Vamos a poner Jesús. Jesús primero. El reino de Dios arriba. La misión de Jesús. El evangelio. La salvación. Eternidad primero. Abajo. Trabaja. Todo lo demás, debajo de eso. Vamos a orar juntos. A lo mejor tú te puedes relacionar como este etíope y cosas que piensas que te pueden descalificar, que tú nunca puedes ser suficientemente bueno por tu pasado. Pero tú sabes que tú necesitas a Jesús en tu vida. Yo te invito y te digo, la puerta está abierta a la casa del Señor. El Señor te dice, ven. La única forma es entrar a través de Jesús. Tú no puedes entrar por detrás, puedes brincar la cerca, no. Por la puerta de enfrente que es Jesús. Y eso no es gratuito. Jesús pagó el precio. Y no hay forma. Es a través de Jesucristo que tú puedes entrar. Hay una invitación universal a todo el mundo, pero hay una exclusividad que es Jesucristo. Tú tienes que venir a través de Jesús. Si tú no has venido a través de Jesús, tú puedes decir una simple oración y rendirte y decirle: Jesús, sé Señor de mi vida. Pídele ahí. Dile: Jesús, ven a ser el Señor de mi vida. No importa qué posición política tienes o qué actualidad, qué background de política tú tienes o tu sexualidad. El Señor es quien te va a enseñar y te va eres quien, el único que cambia. Si tú también estás viendo ahí en línea, este es tu día para decirle sí a Jesús como Señor. Ven, Espíritu Santo, dale valentía a aquellos que necesitan un nuevo comienzo hoy. Gracias, Señor, porque no hay nadie, no hay ni uno, Señor. Señor, hoy oramos, Padre, por el hijo de Joe Biden, Señor, por Hunter Biden, Señor. Te pedimos que alguien lo haga y lo alcance para Jesús, que tú captures su corazón para tu propósito, Señor, que tú lo rescates, Señor, fuera de la oscuridad, así como tú has hecho con todos nosotros, Señor, muchos de nosotros. Señor, te bendecimos, Señor, y bendice este tiempo de compromiso en el nombre de Jesús.